Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, lunes 30, el mes se va y la jornada undécima dejó signos desiguales para nuestros equipos, porque el Sevilla en Cádiz empataba a 2, lo tuvo muy negro, la verdad, ganaba el Cádiz 2-0 y al final Sevilla pues sacó un puntito pero perdió 2 y el titular es el Sevilla, sigue sin ganar. Tercer partido del nuevo técnico, flamante técnico, Diego Alonso. 0 victoria, quiere decir que la cosa sigue igual. Ojo a Ocampos, que peligra su participación por aquello de las tarjetas. Si ve una tarjeta contra el Celta el próximo partido, 6:30 el sábado, pues resulta que no podrá jugar el derbi. Así que eso pasa en el Sevilla y en el Betis, porque en el Betis ahora le contamos la actualidad también en jugador parecido. Bueno, hay que escuchar y rememorar, recordar, lo más sustantivo que fue la rajada de un hombre experto, curtido en fútbol, como es el croata Rakitic, un hombre que ha jugado ya muchos partidos, que ha estado en escenarios importantes y que tras el partido de Cádiz hizo unas declaraciones bastante fuertes, pero que tenía toda la razón, tenía la verdad, parecía un periodista denunciando, el que tenga que denunciar y denunciarlo bien, lo hizo. Así que vamos a recordar pasajes de un partido malo del Sevilla en Cádiz contra el conjunto de don Manuel Vizcaíno y que ahora tiene que pensar en la Copa el miércoles 3:30 de la tarde, Quintanar de la Orden, Sevilla, y después ya, más serio en cuanto al rival, ¿no? Celta de Vigo, Sevilla. Estos son los partidos que tiene que jugar el equipo que no gana, que es el Sevilla Fútbol Club. Y el Betis, pues mire usted, el Betis hizo ayer de todo. Sobre todo nos quedamos con el final. El final fue de película, ¿no? Cuando el muchachito le ganaba al malo, o cuando el séptimo de caballería ganaba también la guerra o la contienda. Y es que Isco se ha convertido en el nuevo ídolo de la parroquia verdiblanca. Hay que felicitar a los dirigentes, encabezado por Ángel Haro, el señor catalán, y al técnico don Manuel Pellegrini, que fue el autor de esa llamada, de esa conversación con Isco, donde estaba noqueado, nadie creía en Isco, esa es la verdad. Y Isco corre, se mata, pelea y ayer recibió el premio al golazo, que le dio 3 puntos a su equipo y para él, en su ego particular, pues decir, oye, que lo puedo hacer, y lo hizo. Se está presentando Sócrates, que en un instante vamos a estar en esa presentación, y vamos a hablar pues también del Betis, porque además Isco hizo el gol, y además el pase a William José, o sea, asistencia y gol. Zabali y Fekir vendrán pronto, estarán pronto. Vamos a ver cómo está también la enfermería del Betis de cara a recuperar futbolista, que tiene el miércoles la Copa, primera participación, 8:30 de la tarde. Hernán Cortés, Betis. Y vamos a ver si en este torneo del caos hay sorpresas o no, o se va cumpliendo. A Jose tiene dolencias, pubalgia, molestias. Isco, si ve también la cartulina amarilla, igual que Ocampos, no jugaría el derbi. En fin, que tenemos muchas cosas para estar hasta las 2 de la tarde. Vamos a escuchar directamente, ahora saludamos a nuestros compañeros, Ángel Haro, presidente del Betis, en la presentación de Sócrates.
Mi compañero ha podido, por lo que he podido hablar con él, disfrutar del gran clima que hay, del ambiente del club, de compañerismo, y esto le va a facilitar con toda seguridad su integración en el grupo. Lo digo siempre, pero no por eso deja de ser verdad. Tienes al club a tu entera disposición para que te centres en lo verdaderamente importante, que es entrenar, ganar partido, que es la forma de hacer felices a los béticos. Ya lo pudiste comprobar en el día de ayer con ese último gol y la explosión de júbilo que hubo en el estadio. Y poco más, como te digo, nos tienes a tu entera disposición, te deseo mucha suerte y que seas feliz en el Betis y en esta ciudad. Muchas gracias. Y mucha suerte.
Bueno, pues la primera presentación, saludamos a Andrés Ocaña, muy buena, arrancado en buen tiempo para escucharlo nosotros.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Sí, pues nada, lo estáis escuchando en directo, ¿no? Al presidente del Real Betis Balompié, dándole la bienvenida a Sócrates Papastatopoulos, nada más y nada menos es el apellido.
Vamos a escuchar
de este jugador.
A Ramón Flores, perdón un momento.
Vamos a escucharlo.
La verdad es que no es usual en estas fechas tener una presentación de un jugador, pero el fútbol tiene esas cosas, esas circunstancias. Como dirección deportiva estamos contentos y felices del trabajo que se ha realizado con la incorporación de Sócrates. Yo creo que es como nos habíamos puesto un reto, ¿no? Con la salida de Luis Felipe, con el mercado cerrado y luego la lesión de Marc Bartra, era un reto importante para toda la dirección deportiva. El buscar un jugador de un nivel importante. Siempre he dicho que la exigencia del Real Betis es muy alta, es un club muy grande y bueno, dentro de las opciones que teníamos es feliz ver a la primera opción de nuestra lista aquí hoy. Entonces creo que es un trabajo bien realizado. Sócrates cumplía los requisitos que nosotros buscábamos. Experiencia, como ha dicho el presidente, donde ha jugado, creo que ha jugado en las mejores ligas del mundo. Y luego un detalle también importante que valoramos, que es que en su última temporada participó muchísimo. Fue un jugador también con muchos partidos jugados en Olympiacos y eso nos da a entender que nos puede venir a ayudar. Lo que en las conversaciones que mantuve con Sócrates, siempre le dije que lo que pretendíamos y lo que buscábamos de él era que nos aportara experiencia, que nos ayudara a un buen grupo. Existe un grupo humano fantástico y que él aportara toda esa experiencia que él tiene a ese grupo. Es lo que pretendemos que nos puede dar. Estoy seguro que dentro de su trayectoria, como culminación a esa brillante trayectoria que ha tenido, el hecho de venir al Betis va a ser un punto que seguro que no va a olvidar. Y ayer, y bueno, yo ya hablando un poco, pues él me decía, ¿no?, que todo lo que ha visto hasta ahora pues realmente confirma todas esas palabras que cuando uno como director deportivo le intenta transmitir a un jugador que quiere venir aquí, es fácil que luego todo eso pues se demuestre que es cierto. Así que nada, darle la bienvenida, somos una familia y en esa familia pues como tal la cogemos, seguro que nos va a dar cosas muy buenas. Gracias.
Bueno, ahí estaba el director también, don Ramón Planes. Don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues tiene prioridad, evidentemente, la presentación. Ahora iremos con toda la información. Ocaña, el resto, lo que queda ahora es escuchar al jugador, ¿no?
Sí, escuchar al jugador, que por cierto no habla español. Rafa, lo vamos a escuchar con el traductor si quieres alguna respuesta y si después hay ronda de preguntas, evidentemente también del presidente y de Ramón Planes después de la victoria de ayer en un día muy importante. Viene, firma, te iba a decir, Sócrates, 35 años solo hasta final de temporada y habrá que ver a lo largo de este año los detalles del contrato, si hay posibilidad, si hace un buen año, de que se quede Sócrates en el Real Betis Balompié.
Bueno, estamos en esta presentación, 1:14. Ahora escucharemos también, a ver, ahí está el traductor, jugador y traductor.
La lesión de mi amigo Marc Bartra y nada, vengo a traer toda mi experiencia y ayudar al equipo y a incrementar un poquito la calidad de la línea de atrás del equipo.
Dice mi amigo Marc Bartra porque coincidió también con él en el Borussia de Dortmund,
en Alemania,
con Marc Bartra, y por eso ha dicho que viene a bueno, pues por la lesión de Marc Bartra y a pelear y a intentar ayudar al equipo.
They convinced me that here is the right place for me to be, to enjoy and to help the team.
Ha sido muy importante hablar, que hemos hablado mucho en las últimas semanas con Ramón, con el presidente, con el entrenador del equipo. Y me han convencido de la importancia de estar aquí para poder ayudar al equipo.
And you have to be sure that I will give more than you expect, everybody. Just, of course, I need a little bit time to adapt with the team. And after I will enjoy
de tiempo
also
para adaptarse al equipo.
Like
¿Estás seguro de que voy a dar incluso más de lo que se espera de mí? Y voy a estar a dar el 100% para que se produzcan partidos como el que vimos ayer aquí.
Y necesita adaptarse al equipo. O sea, no
es... Thank you, Socrates.
Es que se ve un tío con unas tablas, nada más en su presencia, su ahora, postura, favor, se ve que es un Manuel, jugador con
turno de pregunta. Va. A ver.
Seri.
Hola, Jesús Sevillano, ABC de Sevilla y al final de la palmera.com. Sócrates. Ya viste ayer el ambiente en el Villamarín. El club también publicó un vídeo tuyo, la reacción a los goles. No sé, ¿cómo viviste esa primera experiencia en casa?
The game yesterday was crazy. Because in the end, we deserve to win. We had many, we play much better than them. But in the end, was a little bit difficult after the 1-1. Of course, thanks to Isco and the other players that we won. And it was a very important win. But I like it a lot. The fans, the stadium is perfect. And I don't see the time to go inside and enjoy.
Bueno, como pudisteis ver, el partido fue bastante loco. Creo que no merecíamos ganar porque fuimos superiores, fuimos mejores que ellos durante todo el partido. Se puso un poco difícil después del 1-1, pero gracias a Isco y a los demás compañeros pudimos ganar y una victoria muy importante. La atmósfera en el estadio era espectacular y no puedo esperar para poder debutar allí.
Hola, Javier Carbonero, el de Marque. Le quiero preguntar a Sócrates cómo está él físicamente, porque él viene de un tiempo sin jugar. No sé un poco de ese estado físico y si, bueno, podremos verte jugar pronto o necesitas a lo mejor algunas semanas para ponerte a punto.
Of course, for me, I did training. I had my trainer that I work every day with him. But it's not the same that to train with the team. I will need a little bit of time. But I think when the coach first and me, we decide that I'm ready to be, I will be ready. But when I have to be, when I will be ready 100%.
Claro, he estado todo este tiempo entrenando con mi entrenador personal, pero no es lo mismo que entrenar con el equipo, estar en la dinámica del equipo. Por supuesto que voy a necesitar un poquito de tiempo, pero cuando el entrenador y yo decidamos que estoy listo para debutar, está seguro de que voy a hacerlo al 100%.
Bueno, pues Sócrates, sus primeras palabritas.
Se
le entiende perfectamente, aunque habla inglés de Valladolid, pero se le entiende.
Bueno. Habla un inglés que es el que entendemos nosotros mejor.
También con el director deportivo, no sé si con antiguos compañeros, tú decías tu amigo Bartra y Bellerín, con los que han compartido vestuario. Si has hablado con ellos antes de venir y has terminado de decidir por venir al Betis.
Of course, they call me every day, and they like that I come here. They said to me everything about the team. They spoke very good about the team, and this was also one of the reasons that I came here.
Claro, me llamaban todos los días. Les gustaba mucho la idea de que yo pudiese venir aquí. Me hablaba muy bien del equipo y está muy contento de que esté hoy aquí con ellos.
Buenas, Sócrates, por aquí. Bienvenido al Betis. Pedro González para Bisoccer. Te quería preguntar, es tu primera experiencia aquí en la Liga Española. ¿Ha sido un aliciente para venir? ¿Quieres jugar aquí los últimos años de tu carrera? ¿Y qué esperas de esta nueva competición para ti? Gracias.
La Liga is one of the best league in the world. Has a lot of very good teams. Of course, for me was the reason that is very strong the league, and to come here, it's for me very good because I close all the big leagues. So it was a present for me to come in this and to come to Betis and play for Betis.
Por supuesto, la Liga es una de las mejores del mundo. Hay muchos equipos fuertes en la Liga. Y una de las razones por las que he venido aquí es que sea una Liga tan fuerte. De esta manera también cierro así todas las grandes ligas europeas. Así que ha sido una especie de regalo el poder venir al Betis para poder jugar en la Liga.
La verdad que sí, tiene una experiencia tremenda.
Que me gustan los centrales que se ríen poco, Rafael. Sí, sí. Me encanta.
Para Sócrates, y que no se afeita. Este mes es un mes importante, llegas a una ciudad que vive el fútbol de una manera muy caliente y tú vienes de un país como Grecia donde las aficiones son muy calientes. En pocas semanas tendremos un derbi contra el Sevilla. ¿Crees que podrás estar para ese partido?
What I said before, first I will decide the coach and after me, of course, if I'm ready 100%. To be, I like to be in one derby like this, and I wish that we win both derbies. So I will wait, of course, for this in 2 weeks, and I'm sure of my team, of my players, that they will give the best.
Como dije antes, primero el míster tendrá que decidir si estoy preparado para jugar el partido. Él decidirá.
Lo que diga Don Manuel,
a mí me encantaría jugar, me encantan estos partidos y me gustaría ganar los dos.
Bueno, pues Ocaña, a ver si empiezan las preguntas también para el presidente y para el director deportivo. El partido de ayer se queda con el nombre de Isco. Vaya el gol, vaya la asistencia, vaya la cantidad de patadas que le dieron, vaya el partido que hizo y deja 3 puntos aquí para convertir. El Betis necesitaba, con la baja de Fekir, un ídolo. Isco se ha ganado, se está ganando el pan que come cada día, ¿eh?
Bueno, imagínate cómo está Isco, que Pellegrini, que huye de los personalismos. Cuando acabó el partido, a los mismos compañeros de Dazón les decía que bueno, que por eso se habla de la selección, de que posiblemente Isco vuelva a la selección. Está todo el mundo loco con él. El técnico también le quiso dar su sitio. Ayer fue fundamental, ¿no? Con el partido atascado, la asistencia del primer gol, después el golazo tremendo, cómo engancha esa pelota en el aire después del despeje de la defensa, tiro de Abde, y cómo la cuela dando en el larguero y para adentro, y 7 MVP lleva. Yo sé que mi querido Víctor algunas veces se enfada conmigo, pero le dieron el MVP, no, y es verdad, no, que otros días con menos trabajo...
Ni Víctor ni tú tenéis culpa.
No, pero ayer fuera de WhatsApp...
No tenemos ese poder todavía en Copa Sevilla para...
Pero ayer fuera de WhatsApp, Víctor Almansa, ayer lo mereció. O sea, un futbolista que fue absolutamente determinante y que, como tú decías antes, Rafa, llega con 4 cartulinas amarillas al partido de Mallorca. Cuidado, porque ahora mismo está el Bético pues con las carnecitas abiertas de ver que pueda estar Isco en ese derbi que ya tiene todo el mundo entre cejas.
Mano de entrenador, sí. Mano.
Tiene razón Víctor Fernández. Este futbolista en el Madrid se ha pegado 3 años abandonado. Abandonado él mismo, digo, ¿eh? No que lo abandonaran. En el Sevilla, mira cómo acabó, con las manos, llegó a las manos con Monchi y ha llegado el Betis, y esto es una mano de entrenador.
No, y la visita 100%. Triste a Alemania después de salir de Sevilla, sí. Como salió, ¿eh? La
visita
fue muy
a Alemania
triste,
que
¿eh?
No convenció a nadie, ni le convenció a él, y lo acogió Pellegrini. Es primero una apuesta del presidente y el vicepresidente, director deportivo, porque yo cuando sonó Isco, lo reconozco, decía, ¿dónde va el Betis? Yendo a por Isco, que lleva 4 años.
Todos.
Y después entrenador, ¿no? Después entrenador.
Todos, Andrés. Es que aquí...
Y después, Víctor, que me parece muy,
lo bueno
importante,
es también
Andrés,
todo,
que me parece muy importante lo que dijo él, que estuvo en tratamiento psicológico, tratamiento... Sí.
Jugador como Rafa, mano de entrenador y también...
La calidad que él tiene.
Calidad e irresponsabilidad suya para lo malo y para lo bueno. Cuando ha pegado tantos balones, ahora será por... Dime.
No, que volvemos un momentito a la ceremonia.
A la rueda de prensa.
Está hablando,
que ha terminado, si
ahora
está,
Aro está hablando ya, ¿no?
Y si ha pedido alguna explicación ya de lo que sucedió y de por qué la llamada del VAR.
Me preguntan el VAR ayer.
Bueno, lo vi con mucha intensidad, hasta el punto que cuando se produjo el segundo gol hasta me levanté, cosa que no debería, pero bueno, lo viví con la intensidad que vivió como cualquier bético un partido que era nuestro. Tuvimos... hicimos todo para ganar, y es cierto que llegaron una única vez y tuvieron el acierto de meter el gol. Desde el punto de vista de lo que es la acción arbitral, yo creo que fue un penalti. En situaciones similares el VAR no suele actuar. El árbitro del VAR entendió que no era penalti o que no había ningún motivo de penalti y llamó al árbitro de campo, y el árbitro de campo, cuando lo vio, pues entendió también que no había penalti. Nosotros tenemos un diálogo fluido con el CTA, como debe ser. Ellos nos dan su explicación. Yo entiendo que fue un error, pero bueno, ya está, hay que dejarlo ahí. Afortunadamente, ese error no condicionó el partido porque pudimos ganarlo. Y yo lo que siempre pido es igualdad de criterio, que haya unos criterios homogéneos en todos los partidos y con todos los árbitros.
De Cerro Grande y Manuel.
Hola, mi pregunta.
Ahora lo hablaremos, pero fue lo de ayer un escándalo.
La llegada de Sócrates, ¿hace que abrir los planes del equipo en cuanto a la posibilidad de firmar un central también en el mercado de invierno, o es algo que no valoráis?
Bueno, la verdad es que la llegada de Sócrates era una obligación. Después de la lesión de Mar Bartra, era una obligación buscar un central. Lo he dicho en varias ocasiones, era una tarea bastante complicada y difícil, exigente. No es nada fácil encontrar un central de nivel como agente libre. Entonces, creo que realmente valorar el trabajo de toda la dirección deportiva en esa búsqueda y al final en lograr convencer que Sócrates, que tenía otras ofertas, por eso se alargó tanto el proceso, pudiera, con la ayuda de todo el mundo, ¿no?, de gente que ha participado, que le llamaba todos los días también, pues que aceptara nuestra oferta. Dicho esto, creo que estamos también ante un muy buen rendimiento excelente de Germán Petzela y de Chadi Riad. Sócrates nos ayudará. Y cuando lleguemos enero, pues valoraremos con el entrenador. Quedan 2 meses de competición, pues si tenemos que seguir reforzando el equipo en esa parcela o en otras, ¿no? Yo creo que el fútbol es muy cambiante y debemos de analizar el mercado de enero cuando estemos muy próximos a él.
¿Qué tal para el presidente de la Iglesia de la Sexta? Viendo el rendimiento de Isco esta temporada con el Betis, posiblemente el mejor de los últimos años, ¿cree usted que sería injusto que no lo llamaran para la selección española en la próxima convocatoria, Luis de la Fuente?
Bueno, yo creo que está con el nivel que está mostrando sería injusto que no lo llamaran totalmente. Creo que estamos viendo un rendimiento de un nivel excelso, de un Isco totalmente involucrado con el equipo, no solamente con acciones de calidad, sino implicado, defendiendo los valores que da de GPS son muy muy altos y yo estoy contento con el rendimiento que está dando Isco, con el rendimiento la alegría que le está produciendo a los béticos. Y yo creo que a veces solemos frivolizar un poco con los jugadores y al final esto, como cualquier persona, tiene que tener un contexto apropiado para desarrollar bien su trabajo. Le ha encontrado en el Betis ese contexto y nosotros estamos encantados con Isco.
Buenas, Pedro González para Bisoccer. Para Ramón les quiero preguntar por Altimira. Este verano digamos que fue una apuesta personal suya. Quizá en este tramo inicial no está teniendo toda la confianza de Pellegrino todos los minutos. ¿Se valora la opción de la cesión de cara al mercado invernal o todavía queda mucho y hay que esperar? Gracias.
Como he dicho en la pregunta anterior, creo que quedan 2 meses de competición. Sergi es un jugador que, bueno, con los minutos que ha jugado ha demostrado que tiene ese nivel por el cual está aquí. Es un año de aprendizaje para él, es un año donde el salto es importante, de primera ref a primera división, un equipo tan grande como el Real Betis. Y bueno, a Chadi, que venía un poco en las mismas circunstancias por lo que es el fútbol, ¿no? Le ha tocado jugar, ha respondido, y Sergi, el día que toque jugar, pues lo hará seguramente igual de bien que lo está haciendo Chadi. Creo que es muy pronto ahora para valorar. He visto alguna noticia en las últimas horas, ¿no?, de una posible salida y creo que es muy pronto. Quedan 2 meses de competición y pueden pasar muchas cosas. Es cierto que hay competencia. Eso es una muy buena noticia, muy buena señal. Eso significa que tenemos una buena plantilla y el hecho de que tenga competencia en esa posición pues hace que sea más difícil jugar. Pero repito que estamos muy contentos con lo que nos aporta él, como todos los chicos jóvenes que tenemos en la plantilla.
Buenas, Samuel Silva de Relevo, para el que quiera responder. Hablaba de Isco, de lo contento que está todo el mundo con Isco, y él tiene una cláusula para renovar. ¿Hará falta que llegue a cumplir esa cláusula o puede haber una renovación incluso antes?
Bueno, si seguimos en este estado, ¿no?, donde las dos partes estamos contentos, pues por supuesto que se están dando las condiciones apropiadas para que, digamos, se alargue su contrato en el Betis. Ojalá esté aquí hasta el final de su carrera, porque yo creo que es un jugador, ya digo, importante, está siendo importante y será importante.
Al director deportivo, ¿tienen previsto reforzar aún más el centro de la defensa en el mercado de invierno o van a esperar a ver el rendimiento de Sócrates de aquí al mes de enero? Lo dijo porque el otro día el entrenador dijo que él consideraba que ya incluso antes de lesionarse, de salir Luis Felipe, hacían falta dos centrales, con lo cual todavía le haría falta uno más. ¿Qué tienen pensado o previsto?
Ya la he contestado.
Bueno, lo que he dicho, ¿no? Creo que quedan 2 meses de competición. Es importante, lógicamente, ver la evolución de lo que nos puede aportar Sócrates, lo que nos puede ayudar. Y a partir de ahí, también sabemos todas las situaciones a nivel de fair play que existen en todos los clubes. El Betis no es ajeno a eso. Y valorando cuando quede poco para que el mercado se reabra de nuevo, pues dónde realmente podemos reforzarnos y cuáles son las posiciones en las que podemos mejorar. Yo creo que eso, como siempre hemos hecho, lo haremos de la mano del entrenador, hablando de forma conjunta. Y repito que 2 meses de competición es una eternidad. Pueden pasar muchas cosas de aquí al 1 de enero.
Especialista Ramón Planín, hablar mucho y decir muy poco, ¿verdad?
Para Ramón, esta semana será una noticia que Juan Miranda estaría cerca de llegar a un acuerdo con el Milán, que el Milán podría llegar en invierno para intentar fichar al jugador. No sé si hay conversaciones tanto con el club o con el jugador y si el club también está pensando poder renovarle.
Con Juan, igual que hemos hecho con Rodri, ¿no? Que fue una renovación de hace pocas semanas y con otros jugadores, llevamos ya bastantes semanas hablando para ampliar su contrato, para que pueda continuar en el Real Betis, Balompié, y esa es la voluntad del club. Siempre hay dos voluntades, ¿no? El club y jugador, que hay que respetar, pero la voluntad del club es que Juan pueda extender su contrato con nosotros.
Ojo, que le ha echado la pelota a Juan Miranda en su tejado, ¿eh? Uh-huh. Muy interesante la respuesta de Ramón Planes en torno a Miranda, ¿eh?
Estas últimas semanas han salido muchas noticias respecto al Mundial 2030 y que en Sevilla pues la sede sería el Estadio de la Cartuja. No sé si había comunicación entre el club y los organismos competentes para postular al nuevo Benito Villamarín como la sede de Sevilla.
Bueno, ya en su momento con el anterior presidente de la Federación tuve algunas conversaciones al respecto y nosotros nos quedamos un poco en el backup por lo que pudiera pasar, porque es verdad que desde un punto de vista de las administraciones ya se había posicionado la Cartuja, también la Rosaleda, con lo cual la Rosaleda, con lo cual quedaban pocas opciones de que fuéramos, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que las distintas obras que hay que hacer de adecuación no son fáciles, yo creo que la Cartuja sí estará disponible. Tengo más dudas con el Málaga, pero bueno, si llega va a ser difícil que podamos ser sede, pero estamos ahí. Y con el presidente actual o con el futuro presidente de la Federación, si hay cambio, pues también nos posicionaremos en ese sentido.
A ver, si es Carlos Herrera el presidente, a lo mejor hay más opciones, Rafael.
Sí, seguro.
De que sea el campo del Betis.
¿Hay una fecha límite para...? Porque llega el mes de enero y podrían ya firmar por otro club. ¿Hay una fecha límite para que acepten la renovación?
Bueno, los procesos de fichaje, los procesos de renovaciones son procesos largos. El caso de Guido, creo que tenemos que valorar muchísimo que Guido está con nosotros. Que Guido, en el último verano, mucha gente daba casi como una obviedad que Guido iba a salir, que el Betis iba a aceptar algunas de las ofertas que se llegó por él y el Real Betis las rechazó. Cuando el primer paso y el primer objetivo está cumplido y estamos trabajando para que pueda, igual que en el caso de Juan Miranda, que Guido pueda continuar en el Real Betis y que pueda ampliar su contrato. Lógicamente son jugadores que acaban contrato el 30 de junio y eso hace que las conversaciones pues se intensifiquen y busquemos un punto de encuentro lo antes posible.
Tema complicado es. Bueno, le están dando un repaso a toda la actualidad.
El presidente, la última por mi parte, se produjo la salida de Luis Felipe a Arabia Saudí, hoy precisamente en la presentación de Sócrates, el último fichaje, digamos, después del mercado veraniego. Ahora mismo, ¿existe la posibilidad para el club económicamente, por tema de límite salarial, de fichar en el mercado invernal o hay que esperar a otros movimientos? Gracias.
Bueno, siendo totalmente sincero, habría que esperar movimientos. O sea, no olvidemos claro. Que la última inscripción que se hizo en el mercado de verano, que fue la de ADDE, se hizo gracias al aval de algunos que siguen estando ahí y además no tenemos límites. O sea, que realmente cualquier incorporación en invierno pasaría por un incremento de límite y los incrementos de límite son como son. O sea, si no hay salida, difícilmente va a haber entrada.
Clean, clean caja.
Sí. El director deportivo Andy Leal de ADN América.
Sí, es verdad lo que dice de los avales, pero después de eso se produjo, Rafa, la venta de Luis Felipe, hay que recordarlo.
¿Cuál es el plan millones de cara a la próxima temporada? ¿Puede Guardado retirarse en el Betis?
Bueno, espero que sí, que sea un jugador. Yo creo que está muy feliz en el Betis, está muy feliz en la ciudad. Ayer se le hizo un reconocimiento por parte del club por ser el jugador con más partidos extranjero. Y creo que Guardado nos da mucho. Andrés, un jugador que lo que se ve en el campo y lo que no se ve en el campo, ¿no? A nivel de grupo, de vestuario, nos aporta muchísimas cosas. Y ese perfil de jugador, cuando tú haces el diseño de una plantilla, es absolutamente imprescindible tener
perfil de jugador como lo que nos está aportando Andrés.
Pues bueno, muchísimas gracias.
Pues se acabó la presentación de Sócrates con contestaciones, preguntas interesantes de cara a la actualidad del Betis. Acabo de preguntarle si Fekir estaría para el derbi, cosa que creemos que no. Ucaña, para terminar la información deportiva del Betis, que tenemos que irnos con el Sevilla a hacer un examen de lo que fue, un análisis de lo que fue el partido, el empate de Cádiz. ¿Sabali Fekir para cuándo?
Pues tiene dudas, Pellegrini, de que Fekir vaya a coger el ritmo antes del parón. Hay que recordar, Rafa, que estamos solo a dos semanas, en realidad, del derbi, que este domingo es el partido. Hay muchos partidos, el miércoles Hernán Cortés, el domingo Mallorca, otra vez hay que jugar Europa League el jueves, pero que es que en dos semanas está aquí el derbi. Evidentemente, después de que Fekir ya hiciera trabajo de campo y a las primeras de cambio se resintiera muscularmente, el club quiere llevarlo con muchísimo cuidado para que no haya otra recaída. Sí parece que Sabali va a poder tener minutos dentro de muy poco ya para ayudar al equipo, pero yo con Fekir no pondría la mano en el fuego para verlo antes de que de que se produjera el parón liguero.
Además, Jose está con molestias de
pubalgia. Con el pubis, cuidado, Vamos a ver cuidado con eso,
Sí, eso es delicado.
Cuidado con eso porque tiene que dosificar una barbaridad los esfuerzos. Nosotros ya sabemos, Rafa, que el tema del pubis después te repercute en los isquiotibiales, los cuádriceps, que da muchas lesiones musculares y que Ayoce, además, es un jugador muy explosivo, que todo lo hace al sprint, que corre, presiona una barbaridad y está Pellegrini ahí un poquito mosca con el tema de Ayoce. Y bueno, ayer lo que sí tenemos que rescatar algún detalle, el segundo gol de Isco en la temporada, el cuarto de William José y después Rafa, un partido que el Betis debió ganar, creo yo, con más tranquilidad en el que lo has escuchado. El escándalo de ayer del Cerro Grande, con el penalti que pita Sánchez Martínez, que se ve como el jugador, puede ser penalti o no, pero se ve que hay contacto entre la pierna de David García, el brazo de David García y Asane Diao, que hizo una jugada descomunal. En el Betis no entienden, el entrenador lo dijo, y se echan las manos a la cabeza de cómo del Cerro Grande pudo llamar al árbitro y cómo Sánchez Martínez pudo, presionado, cambiar su decisión. Y desde luego, si no hubiera marcado Isco en el 94, te digo yo que forma el Betis un escándalo mayúsculo.
Ha hablado el presidente también de ese tema, de Miranda y el Milán, la renovación de Miranda, de Guido, que está la situación complicada. En fin, un examen exhaustivo este lunes, una vez que el Betis se sitúa séptimo clasificado, 17 puntos, y está a la espera de comenzar. Levantar el telón en la Copa del Rey, lo hará el miércoles, 8:30, Hernán Cortés, Betis, y el sábado, recordemos, lo decimos una vez más, Betis Mallorca en casa, otra vez jornada 12, 6:30. Ahora a la 1:38 te tengo que recordar que está lesionado, es duda para el derbi, don Gabriel Ruiz, porque el gemelo se lo partió y está fatal el hombre.
Anda.
Pero dice cada día que yo de sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, porque solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30, ya serán 31, 32, ¿no? Yo llevo diciendo más de 30 años ya, dos. O sea que la experiencia es total y que tiene una sorpresa, pero primero se tiene que recuperar de su gemelo, cosa que deseamos todas las redacciones de deportes y todos los que los conocen. Recuerdan, Gabri Motor, 1:39, pasamos por el taquillaje de Carrillo de Albornoz y a la vuelta, análisis de ese 2-2, Cádiz-Sevilla y otras cosas del Sevilla, tres partidos, don Diego Alonso no ha ganado todavía.
Este Halloween, prepárate a gritar en el Festival de Halloween de Party Terror. Vive una experiencia terrorífica en el Monasterio del Mal, un laberinto donde pondrás a prueba tu valentía. Hinchables infantiles, pintacaras, diversión y terror para toda la familia. ¿Te atreves? Del 27 al 31 de octubre en el Centro Comercial Los Arcos. Más info en partyterror.com.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diesle Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
1:43. El sábado se disputaba en Cádiz ese partido duelo regional andaluz, venido a menos. Los dos equipos necesitaban imperiosamente, angustiosamente la victoria. Se ponía el Cádiz 2-0. Viendo el partido, uno veía que parecía un partido de patio de colegio a la hora de cómo defendía el Sevilla. Se tragó 2 goles, algo increíble, y 2-0, y el Sevilla del señor nuevo técnico, don Diego Alonso, no reaccionaba, y el equipo lo pasó bastante mal. El Sevilla no gana como titular gordo, y el Sevilla no sale todavía de donde está. No sabemos si está en la era de Sampaoli, un tanto por ciento, en la era de Mendilibar, otro tanto por ciento, porque en la era de Diego Alonso, de momento el equipo no ha ganado y muestra dudas y sombras en todo el terreno de juego. Tanto que Sergio Ramos se convierte en un ventilador, porque además de estar donde tiene que estar, en la línea de defensa, mandando con su jerarquía, situando a los demás, tiene que ir al centro del campo para hacer esos cambios de orientación, esos golpeos de balón perfectos, tiene que hacer de Alex Sanko, irse arriba de 9 para defender, y claro, y después volver. Y después, claro, habrá alguno que diga, ¿qué malo es a la hora de volver o que no defiende bien? Si es que no se puede agotar de todo. Así que este equipo tiene a un Suso que le dan la camiseta con la calidad que tiene que no responde, y un portero que afortunadamente está salvando más de lo normal. Con lo cual, Víctor Fernández, el equipo no tira para adelante, el equipo no gana y está ubicado 13º con 10 puntos. Claro, que hay un montón de equipos con 10 y con 9 puntos.
Sí, bueno, hay una realidad, ¿no? que la venimos comentando y que... Yo hace tiempo que es una frase que utilizo y que, bueno, a veces uno es un poco histriónico, pero se la tomaban a broma, pero es que está respaldada por la estadística, que este Sevilla ya no gana nunca. Vengo mucho tiempo diciéndolo y vayan a las estadísticas. El Sevilla desde hace 1.5 años, salvo el impasse, que es importante, ¿eh? El impasse de la Europa League, que es otra historia, fueron 3 partidos, 4 partidos que el Sevilla lo jugó muy bien y ganó el título, que eso no puede dar al margen. Y eso que creo que eso es lo que está ahora mismo está haciendo de red y está sosteniendo la caída en picado de un equipo que que ha estado muchos años peleando arriba.
El Imperio Romano.
El Imperio Romano, y que ahora es que no gana nunca. Es que no gana nunca. Eso no es una exageración periodística ni una bromita del comunicador. Es que el Sevilla no gana nunca.
Y después, Víctor, volvemos a otros debates ya añejos y que parece que es que los técnicos no lo ven y nosotros sí. O sea, sí. El técnico insiste en salida de pelota desde atrás, claro. Y para eso hay que tener, claro, a Rudi Kroll, a Beckenbauer, a Baresi, a Maldini. Hay que tener futbolistas muy buenos con mucha calidad para hacer ese tipo de jugada que te cuestan, claro, goles y susto. Eso es lo primero. Y después, el futbolista Luque Bacchio jugaba en una banda. Lo pone a pierna cambiada, no funciona porque nos vuelve a su sitio de origen. El 9, ¿quién es el 9 del Sevilla? Yo ya no sé ni quién es el 9 del Sevilla.
Rafa, pues te lo voy a... El tema del entrenador, no, Rafa, yo... Mendilibar, es que Mendilibar quiere presionar arriba y con la pelota no quiere la pelota. Ahora Diego Alonso quiere la pelota y quiere sacarla desde atrás. O sea, yo es que empiezo a pensar que hay un problema o más profundo o más... es que ganar tampoco tiene que tener algún motivo. Y ni todos los entrenadores pueden ser malos, ni todos los jugadores pueden ser horribles, yo no sé, pero desde luego el Sevilla ha caído en una dinámica que es difícilmente encontrarle la solución. No, yo no termino de entender los motivos, pero todos los entrenadores son malos en el Sevilla.
Estamos buscando clave. A ver, Víctor, que estaba en la respuesta esa, ¿cuál es?
Sí, estaba intentando explicar que el asunto tiene más profundidad, porque esto es consecuencia de los bandazos que está dando el club. El club desde que se rompe la relación con Monchi y se rompe esa vinculación con Lopetegui, está dando unos bandazos tremendos. Y lo pagan los entrenadores. Que, por ejemplo, Mendilibar, que llevaba mucha razón en muchas cosas que había analizado y que ahora vamos a analizar, errores que está cometiendo Diego Alonso. También es verdad que Mendilibar dejó de ganar. Y llega un momento en el que el club tenía que tomar una determinación. Pero ir a por Diego Alonso es otro boleón, es ir a jugártela con un entrenador que no tiene experiencia y que está cometiendo a Diego Alonso. Lo que pasa que habrá que darle a este hombre una serie de partidos.
Pero ahí me voy yo, perdón un momento, Víctor, ahí me voy yo a la rajada de Rakitic, porque claro, sí. Ocaña ha lanzado un dardo que es como el tuyo y como el mío, lo que vemos, ¿no? Ya nos preguntamos, ¿el problema está en vestuario, en la plantilla o el técnico? Eso se le preguntó a Rakitic, preguntó. La rajada de Rakitic fue tremenda. Es que tenemos el sonido de Rakitic para recordarlo, sí, sí, sí. Vamos, Víctor, ¿podemos escucharlo?
Vamos. Sí, sí, sí.
Otra vez cara de tonto, otra vez enfadado y otra vez la vuelta a la misma tontería. Creo que tenemos que ser sinceros ante todo con nosotros mismos. No podemos empezar un partido así. Eso es la liga y aquí no se permite ni bajar el nivel ni 5%. Así que muy, muy enfadado de empezar así el partido. Después, por supuesto, orgulloso del nivel y de la manera de dar la vuelta. Pero también después, los últimos 20 minutos, tenemos que tener más tranquilidad, buscar más y tener muchas más ocasiones para llevarnos ese partido hoy.
¿Es por falta de intensidad, por despistes, esos errores en la salida de balón que os cuestan precisamente los dos goles del Cádiz?
Bueno, sé, igual a lo mejor no tenemos que meter una buena hostia entre nosotros para espabilar, para entender que así, vamos, que así no puede ser. Me parece muy bien la intensidad después de dar la vuelta y pelear y luchar, pero eso tiene que ser desde el primer minuto y no desde 20 y 25 cuando ya vas perdiendo 2-0, y eso no puede ser.
¿Es una cuestión de jugadores o de entrenadores?
No, eso es cosa de nosotros. Eso tenemos que espabilar nosotros, tenemos que entender lo que eso no puede pasar. Otro empate más y no, creo que ha sido un partido para poder llevarnos los 3 puntos. Venimos de partidos muy, muy buenos, pero no puede ser que no elegimos los partidos cuando ir a tope y cuando no.
Impresionante. Esto, más alto se puede decir, más claro,
que
imposible.
Él es responsable también, ¿eh?
Sí.
Que él es responsable. Pero esto es muy gordo, ¿eh? Claro, muy gordo. Esto es muy gordo. Esto que decimos nosotros, cuando yo explico lo del título de la UEFA, muchas veces nosotros decimos las cosas y, bueno, hay algunos que se lo creen, otros que no, pero llevamos tanto tiempo en esto y conocemos tanto los bueyes con los caramos que el jugador se cabrea, pero es que esto es muy gordo. Es que esto es, bueno, es que esto es lo que hizo el año pasado. El año pasado llegó Sampaoli y ganaron los 2-3 partidos para evitar el descenso. Se olvidaron de la liga y se centraron en los 3-4 partidos de la Europa League. Claro, este equipo se centra, juega 3-4 partidos en 2 meses a tope Y este equipo tiene buena pinta, ¿no? Este equipo con metiéndole además a Bono, bueno, termina ganando la Europa League porque es un equipo competitivo, un equipo con veteranos con mucha experiencia, pero es que no es solo eso. Entonces, detrás de todo esto llega la mano del club. A lo mejor no hay que ser tan amiguito de los jugadores, a lo mejor no hay que dar tantas palmaditas a los jugadores y a lo mejor el jugador tiene que sentir que si aquí no se gana, el dirigente no va a dar una palmadita, ¿eh? El dirigente va a formar un escándalo.
No solo de los jugadores.
Eso es. Perdón un momento, Andrés. Es que viene a cuento, me lo ha puesto a huevo para que golpee Víctor Fernández. A ver, es que las declaraciones de Pepe Castro con un entrenador desconocido.
Claro.
Desconocido por nuestra parte y desconocido para él, la ciudad, el equipo y la liga. Una cosa es conocer yo la ruina de no sé qué en postales y otra cosa es ir a verla allí, ¿sabes? Entonces, Pepe Castro dijo que era el entrenador que más le había sorprendido. Es que si unimos los cromos de Pepe Castro y de Víctor Horta, nos sale que después en medio pues tenemos lo que tenemos. Es que claro. Es que
Rafa, tenemos... no se pueden decir esas cosas en un momento así. Que no, el entrenador no hay... que más me ha ilusionado, no lo conocía nada, pero me ha sorprendido. Vamos. O sea, el Sevilla ha ido por un entrenador cuyos dirigentes no lo conocían. Pero bueno, delegan el director deportivo. Perfecto. Pero, señores, échenla al suelo, la situación en la que están en Sevilla. Aprieten, aquí tiene que venir el entrenador y en vez de todo el mundo decirle que es un monstruo, lo que hay que decirle al entrenador que no ganarle al Cádiz es una tragedia mundial.
Exactamente.
Pero, y absoluta. Y a los jugadores decirle que qué pasa aquí, que claro, cobran 3 millones y pico de euros cada uno. Y Rakitic, que es muy listo. Dice Rakitic, ahora no es el momento de señalar al presidente ni al entrenador que acaba ya. Ahora tenemos que echarnos la culpa porque nos van a reventar. Y Rakitic es muy listo.
Hay cocodrilos. En ese vestuario hay cocodrilos.
Claro, claro.
Hay colmillos retorcidos.
Es que el análisis y luego, cuidado, y voy a decir una cosa, y a este hombre hay que darle su tiempo, ¿eh? Al entrador.
Hay que dárselo, claro.
Hay que darle su tiempo. Pero a mí me parece, a mí, y lo digo antes, o sea, lo digo con el riesgo de que este hombre se ponga a ganar partido y triunfe. Entonces diré,
pues lo diremos,
usted ha triunfado. Pero a mí.
Lo diremos.
A mí no me parece.
Ahora mismo lleva 3 partidos y no ha ganado.
A mí no me parece. A mí me parece que ir en mitad de una crisis a por un entrenador que no tiene experiencia ninguna, desconocido. Y volver a poner un parche, porque esto es volver a poner un parche. Si sale bien, pues sacarán pecho, y si sale mal, lo echan y punto. Otra cuenta para el club y no. O sea, un proyecto es, por ejemplo, ir a por Marcelino. Eso es un proyecto. Un proyecto es ir a por Marcelino. Un proyecto es ir a por Lopetegui cuando no lo quería nadie, en verano, y firmarle 2-3 temporadas. Eso es un proyecto. Esto no, esto es tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. ¿Errores del entrenador? Pues volvemos otra vez, utilizo su frase, don Rafael. Lo hemos dado en clase, pero como es nuevo hay que volver a darlo en clase.
Otra vez hay que enseñárselo.
Claro, es que es así. Es que esto lo vengo yo diciendo hace mucho tiempo. El periodista que sigue al Sevilla, el aficionado que sigue al Sevilla, sabe más que cualquier entrenador que venga. Eso es así. Así. Y el entrenador todavía no se ha enterado que Ocampo tiene que ir a la derecha y Luque Bacchio a la izquierda. Ha tardado 3 partidos en enterarse. Espérate. El entrenador ha necesitado 3 partidos, porque yo creo que ya se habrá enterado, para saber que Suso, Rakitic y Luque Bacchio no pueden jugar juntos. Porque no bajan, porque lo decía Mendilibar. Es que estos señores no bajan. El clásico no bajan a defender. No se ha enterado. Con En-Nesyri. Desde fuera viene cualquier entrenador y En-Nesyri tú lo ves y te echa las manos a la cabeza, ¿no? Porque toca la pelota y se cae. Bueno, pues dice, bueno, a ver si Mariano fuera del área me aporta algo. Al cuarto partido volverá a jugar En-Nesyri. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos dado en clase. Sacar la pelota. No, vamos a hacer unas verticales, presión, tal, vamos a sacar la pelota. Al cuarto partido Diego Alonso dejará de sacar la pelota. Es decir, volvemos otra vez a 7 meses después cuando vino Sampaoli. Es que es la misma historia. Es la misma historia porque el entrenador necesita conocer a un equipo, a una plantilla que no conoce. Que no conoce, y nosotros la conocemos, y vimos que nada más salir la alineación sacando la pelota con Suso, Rakitic y Luque Bacchio, que aquello terminaba en ruina.
Y después errores muy groseros atrás, ¿eh? Errores muy... sigue el Sevilla cometiendo errores y concediendo. Ya no cuando hace un mal partido, hasta cuando hace un partido bueno, concede cosas atrás que no puede conceder el equipo. Y no sé si se debe a la falta de confianza.
Es que vimos de nueve a un futbolista que ha estado viviendo muy bien en Madrid, ganando mucho dinero, almorzando muy bien, cenando muy bien, viviendo muy bien, pero sin jugar al fútbol. Exfutbolista. Y viene y le dan el 9 el otro partido y vimos lo que tardó en cambiarlo porque no está. O sea que es que tiene tantas... ¿Por qué este Sevilla, que si sale, se desatasca y sale caminando, será un milagro? Yo lo veo.
Pero lo principal lo de verdad es...
Déjame apuntarte sí, una cosa claro, con claro. respecto a lo que has dicho, muy interesante. A mí me parece que Sergio, yo no soy sospechoso en eso, está a un nivel extraordinario. Pero yo rescato unas palabras de Mendilibar, que creo que el problema de Mendilibar es que no explicaba bien las cosas, porque era del norte, y las cosas hay que explicarle bien cuando dijo, Sergio se tiene que adaptar al equipo, no al equipo.
Bueno, en el norte hay mucha gente que lo explica muy bien, ¿viste?
No, digo del norte, a ver, no...
Que era muy cerrado hablando, muy directo.
Del norte como yo como Caparrós, ¿no? Exactamente, o uno del sur, no me he explicado bien, lleva razón. Rafa, me refiero a gente que tira para adelante, ¿no? Como un tractor, y esto hay que explicarlo... Esto hay que explicarlo de otra forma, sobre todo por la repercusión que tiene. Para empezar, el entrenador quita a Badé y mete a Gudel. Otra vez Gudel. Y después, Sergio Ramos no puede sacar todas las pelotas. Pero esto no es responsabilidad de Sergio Ramos. Es que Sergio Ramos tiene que bascular.
Si Sergio Ramos tiene que ser el organizador de juego del Sevilla.
Tiene que organizar la pelota, tiene que rematar córner, tiene que tirar el córner. No. Es que eso lo tiene que arreglar, que es lo que quería arreglar Mendilibar. La primera obligación del Sevilla en este Sevilla actual, que no tiene un potencial arriba, que tiene dificultades, es no encajar, pero volvemos otra vez a la salida de pelota, otra vez a Gudel cuando ya se había afianzado Sergio Ramos y Badé, otra vez a sacar la pelota. Es que volvemos otra vez al principio.
Lo que hay, yo creo que también hay un problema de indefinición de la identidad de Sevilla, de a qué quiere jugar. O sea, Sevilla con Mendilibar era una cosa totalmente distinta a lo que era Sampaoli, no funcionó ninguna. Tenía las dudas de si tiro para arriba, si tiro para atrás, si saco la pelota.
Hay futbolistas que están atascados.
Sí, pero Rafa, es que no ha recuperado todavía su identidad. No, y por eso digo lo de Diego Alonso, darle algún partido más. Pero Sevilla tendrá que pensar a qué quiere jugar de verdad.
Pero es que Diego Alonso no puede tener muchos partidos, que no estamos en pretemporada, que esto va como a 300 kilómetros.
Imagínate que no le gana al Celta. Claro, imagínate que no le gana al Celta.
Es que el Sevilla llama a un entrenador, quita a Mendilibar, que a su vez quitó a... Claro, es que el que viene aquí, ya tú tienes que ojear muy bien y saber que este te puede dar algo más. Es que sí, buena conducta, buena actitud contra el Madrid, no tanta, sino todo lo contrario contra el Arsenal, y lo de Cádiz ha sido ya a los carnavales. Entonces, claro, son tres partidos para un entrenador, que lo mismo está cortito en la entrevista, con las manos metidas en el bolsillo, así hablando del hombre como diciendo...
Porque el entrenador sabe dónde se ha metido, claro, Rafa. Claro, es que... El entrenador cuando, fíjense, hasta Mendilibar, ¿no? Por eso cuando me refería del norte me refería que es un entrenador que ha estado en el Eibar, que ha estado en otro perfil, ¿no? Cuando llega aquí es que no sabe lo que se le viene encima al entrenador. Si el entrenador pierde en Vigo...
En torno a eso, claro. Diego Alonso no sabe lo que se le viene encima.
No se le viene,
si no, le gana al Celta.
Claro, no sabe lo que se le viene encima.
Si no le gana al Celta, aquí no hay...
Claro, eso que la afición del Sevilla está calmada, ¿no? Que esta afición no es la de hace algunos años. Creo que el club tiene que hacer una autocrítica, tiene que revisar los bandazos que está dando y tienen que meterse, y esto va en contra de nosotros, pero tienen que meterse en una habitación y cerrar la puerta y tirar la llave y dejar de demostrar públicamente cosas que no se están demostrando en el campo. Vamos, el club tiene que dejar de hablar de Jordan, de reestructuración, y tiene que remangarse y entender los errores y empezar a edificar un proyecto que a día de hoy está que tiembla, pero
bueno,
que tiembla.
Que nos pide paso ya Pilar, tenemos que escuchar las noticias de España y del mundo. Hay empujón deluxe, Move Color, a partir de como cada lunes. Gracias Víctor, adiós. Adiós Ocaña.
Hasta luego.
Adiós Carrillo Albornoz. Ahora noticias de España y del mundo. Que Dios nos coja confesados.